Estamos en la hora 8, 11 minutos. Tenemos una temperatura actual, no sé si sigue lloviendo todavía en la ciudad. Pepe, sigue lloviendo en la ciudad. Y una temperatura actual de 3 grados 7 décimas, sensación térmica de 0 grados 1 décima bajo cero. Y ahora sí, vamos a continuar con más información y sobre todo vamos a empezar con lo que es la política. ¿Por qué? Porque ya estamos en estudios con el diputado nacional por Juntos por el Cambio Tierra del Fuego, Federico Frigerio, y bueno, además va por la reelección. Así que muy buenos días, Fede, ¿cómo estás? Bienvenido acá a Radio Nacional Río Grande.
Rosario, buen día a todo el equipo y a toda la audiencia, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo, madrugamos o no madrugamos?
Yo madrugo siempre.
Ah, muy bien.
No me diste tiempo de tomarme todo el mate que quería, pero
está bien. Perfecto. Bueno, hablando un poco de lo que es la campaña, recién hablábamos un poco fuera del aire, que bueno, ya varios meses, ¿no?, de campaña, pero ahora por lo que es la reelección, ¿no?, como diputado.
Sí, sí, la verdad que nada, está bueno estar cerca de la gente, venimos palpando las necesidades y bueno, y todas las circunstancias sociales que viene atravesando el pueblo en general, uh-huh. Y nada, vemos mucho descontento, mucha angustia, la gente como que perdió en muchos casos la capacidad de soñar, y eso es lo que más te duele cuando recorres cada casa, cada lugar, cada emprendedor, y te das cuenta que hay muchos fueguinos y también muchos argentinos a nivel nacional, que muchos chicos que se fueron del país, que no ven un futuro acá, y es algo que tenemos que corregir de forma urgente, porque vos pensás, nadie hace el cálculo, pero nosotros tenemos un sistema público de salud y un sistema público de educación, y cada chico que se nos va del país es una inversión que hicimos entre todos para sostener ese estado. Esa inversión se va y la aprovecha otro país, y esa materia gris, esa potencialidad no solamente de emprendedor, de ideas, de sueños, se nos escapa de las manos, y eso es lo que tenemos que revertir urgentemente.
Uh-huh. Bueno, recién hablábamos de lo que había dejado las elecciones pasadas, ¿no? Sobre todo hablando de los consejos deliberantes tanto de Ushuaia como de Río Grande, ¿no? Bueno, con Belén Monte de Oca en Ushuaia, que es, bueno, una mujer joven, creo que tiene 33 años, sí, si mal no recuerdo, y bueno, acá con Max Ibarz también.
Uh-huh. Sí, a ver, yo desde que ingresé como diputado en el 2019, nada, tuve una charla profunda, seria, con todos los dirigentes históricos de los distintos espacios, y algunos me dieron lugar, otros no, pero básicamente el desafío que tuve desde el principio y que sigo teniendo y que sigo implementando, porque si ves ahora la lista que tenemos, siempre voy por dos parámetros, ¿no? Primero, tratar de tener la mayor cantidad de partidos políticos para que Juntos por el Cambio esté perfectamente integrado y realmente todos los espacios estén, consolidados en una sola propuesta electoral. Y el segundo, la renovación, no solo generacional, sino también, porque no es solo una cuestión de generación, obviamente está bueno y siempre, yo por 36 años, te imaginas que, uh-huh, que siempre promuevo que muchos chicos se involucren, y aprovecho el espacio para invitar a todos los chicos que quieren involucrarse políticamente, que realmente necesitamos de todos para poder transformar esta realidad. Pero también gente fresca, gente nueva, y no solo joven, digo, para no hacer una discriminación etaria, porque no es el caso, pero bueno, la verdad que cuanta más gente nueva y cuanta más gente fresca entra a la política, mejor, porque mismas personas te llevan a los mismos resultados y personas distintas tenemos una oportunidad de cambiar las cosas, ¿no?
Bueno, justamente te iba a preguntar eso, ¿no? Que vos llevas algo bien marcado, que es llevar sobre todo a los jóvenes, ¿no?, que se involucren en lo que es la política, ¿no? De a poco, tal vez, pero bueno, hablando de las nuevas generaciones, que tal vez tienen otros ideales, otros pensamientos, otras ideas.
Sí, sí. Generalmente le recomiendo a los jóvenes que, no, obviamente, la participación política, como que uno tiene tres... Yo siempre hablo de tres formas de involucrarse, uh-huh, cívicamente, ¿no? Votar, que sí, es votar con conciencia, ¿no?, que es, uh-huh, muy importante, informándose. Involucrarte desde un tercer sector, una cámara, una organización, una ONG, cualquier tercer sector, y después involucrarte en un partido político, ¿no? Esos son como, uh-huh, los tres estadios cívicos clásicos, y nada, lo bueno es invitarlos a todos a participar como quieran y desde donde quieran. Y lo que tenemos que entender es que no es tanto un debate ideológico, porque en Argentina perdimos, ¿cómo es la cuestión matemática? es 7.3 millones de personas económicamente activas sostienen 22 millones de cheques del Estado. Uh-huh. ¿Sí? Eso es lo que no da más. O sea, es un esquema de distribución y lamentablemente quienes nos gobernaron hasta la fecha se olvidaron de la generación de la riqueza. Y hay mucha gente que piensa que el Estado genera riqueza. El Estado no la genera, la puede promover o la puede obstruir, pero intrínsecamente no la genera. Uh-huh. Entonces, la verdad es que tenemos que promover eso, promover un Estado eficiente, promover un Estado que sea una autopista donde toda la gente pueda desarrollarse sin obstrucciones, sin peajes, de la mejor forma posible, con mejor pavimento, y que todos lleguemos al final de esa autopista, que son los sueños personales de cada uno, ¿no? Uh-huh.
Bueno, ayer justamente, no sé si ayer o antes de ayer, el gobernador Gustavo Melella tuvo algunas declaraciones con respecto a este famoso radar, ¿no? Es como que, entre comillas, echándole la culpa al gobierno nacional, ¿sí? De esto. ¿Qué me podés comentar?
Lo primero que lo primero que quiero decirte es que hasta hace, digo, ayer y hasta hace unos días, y yo creo que sigue siendo, Gustavo Melella es parte del mismo gobierno nacional, con lo cual desconocer su propio gobierno es un poco raro. Igual es muy típico de su persona hacerse esquivar el costo político que tienen sus decisiones. Lo que pasa es que él no le puede echar en el 100% el problema al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque hay dos instancias en la instalación del radar, te diría tres, pero bueno, dos muy concretas, como una es IGJ, ¿sí? ¿Cómo fue esto? Esta empresa 50%, una empresa 100% británica y una empresa 100% americana se unen y hacen una sociedad en Tierra del Fuego. Y la verdad que el elefante este no vino todo camuflado, vino, se sentó en IGJ y dijo: yo soy una empresa británica con domicilio en Londres, puso su domicilio en Londres y IGJ le aprobó la sociedad. Digo, con lo que a todos nos tarda generalmente cuando tratamos de hacer una sociedad, siempre tarda mucho, ella salió express. Así que ahí alguna cosa de la provincia tiene que ver. Después, ahí intervino aduana, porque importaron bienes de capital por más de $1 millón. Entonces, si importaron bienes de capital por más de $1 millón, con lo que nos cuesta a todos los argentinos importar bienes de capital, con lo que nos cuesta a todos los industriales importar bienes de capital para producir, generar trabajo y exportar, estas empresas importaron más de $1 millón en bienes de capital y nadie dijo nada. Después, la provincia, la jefatura de gabinete del Estado Nacional le otorgó el espectro radioeléctrico satelital y nadie dijo nada. Y después, por último, la provincia le dio, con lo que cuesta conseguir energía en Toluín, la conectó a un transformador trifásico, y esa energía es de la provincia, lo define la provincia. Más allá de que todo ese bien de capital se trasladó por la provincia, digo, es imposible que pueda evitar saberlo. Lo que pasa que muy hábilmente, como siempre hace, no se hacen cargo y tratan de derivar los problemas cuando todos los problemas básicamente radican acá, y vino un elefante, como te digo, muy grande, caminó por la Ruta 3, se sentó en Toluín y nadie dijo nada.
Bueno, hablando de algo que habías anticipado también hace un par de semanas con respecto al pago de los sueldos de los estatales, ¿sí? Que bueno, que es algo que nos hemos enterado ahora, que bueno, realmente pasó, ¿no? Con respecto a lo que, bueno, el dinero que se utilizó en la campaña.
Y bueno, yo no quiero decir que lo dije, pero lo dijimos toda la campaña. La fiesta de gasto corriente en la que estaba incurriendo la provincia, emitiendo antes de la campaña 3 letras y después de la campaña 2 letras más, ya nos está llevando a una deuda de casi 14.000 millones de pesos. ¿Qué hizo el gobierno? Básicamente, primero, en los primeros 2 años de pandemia, metió más de 5.000 empleados públicos en el Estado, nuevos, llevándonos a la peor estadística nacional, en donde Tierra del Fuego tiene 168 empleados públicos a 1.000 habitantes. Es la peor estadística de todo el país, peor que La Rioja, peor que Catamarca, cuando en realidad nuestra provincia debería ser ejemplo de un Estado eficiente y un sector privado pujante, dado que obviamente no estamos en el marco del régimen de promoción industrial y deberíamos ser el ejemplo de desarrollo privado. Porque el peso del Estado no está sobre nuestras espaldas como el resto de las provincias. Entonces, realmente deberíamos ser el ejemplo. Lo que más expone nuestro régimen son ese tipo de estadísticas. Después, otra estadística más, que entre la deuda de Bertone y entre la deuda de Melella, en dólares, somos la provincia más endeudada en dólares a nivel nacional. $1.600 per cápita debemos cada uno de los fueguinos. Vos, yo, los chicos del control, todos. Y bueno, una es la más endeudada en pesos, la más endeudada en dólares, la que más empleados públicos tiene cada 1.000 habitantes, y sostener esa fiesta es muy difícil.
Sí.
Así que lo hicieron para la elección. El Estado Nacional, con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, o sea, con la plata de los jubilados, le compró todas las letras al gobernador. Y con todas esas letras pudo cerrar la fiesta, que ahora ya no puede pagar. Es uh-huh. como que, para hacerlo en paralelismo, vos querés festejar tu cumpleaños, querés traer a Damas Gratis, a Divididos, a los Rolling Stones, vas, sacás un crédito en el banco, te gastas 2 millones de dólares y cuando tenés que empezar a devolver la primera cuota, no sí. la tenés. Uh-huh. Bueno, eso es lo que hizo el gobernador para ganar las elecciones. Y ahora lo estamos viendo.
Y hablando un poco de la actualidad, ¿no? Vas por la reelección como diputado nacional. Hablando un poco también, bueno, esto es un medio público, uh-huh. yo te quería preguntar qué opinás, ¿no?, respecto a los medios públicos, sobre la importancia, ¿no?, de los medios públicos.
Mira, los medios públicos son fundamentales. Obviamente, como te digo, me parece que tenemos que tener un Estado muy eficiente. Creo que la promoción cultural, creo que la apertura de voces, que haya espacio y lugar para todos. Mientras los medios públicos no se utilicen partidariamente, para mí, bienvenidos sean. Y creo que la responsabilidad de todos los que hoy trabajan en cualquier medio público es no partidizarse, ¿no? Porque entendamos que los medios públicos son sostenidos por la plata de los contribuyentes, y creo que los medios públicos se deben a todos los ciudadanos, y sin importar su ideología, su pensamiento, tienen que tratar de darle espacio a todos.
Uh-huh. Y bueno, hablando también desde lo personal, ¿no?, aquellos fueguinos y fueguinas que nos están escuchando, ¿por qué tienen que elegir a Fede Frigerio? ¿Por qué tienen que elegir a Juntos por el Cambio, Tierra del Fuego?
Y mira, creo que somos muy responsables en cuanto al desafío de la renovación, como te dije, generacional y política. Creo que se viene un momento histórico en la Argentina. Creo que nadie acá en el estudio tiene más de 80 años, pero hay algo clave que tenemos que entender todos. En la Argentina, desde Perón a la fecha, hemos tenido en el Congreso, uno de los tres poderes del Estado, ¿sí?, para mí uno de los poderes más importantes, porque es el hacedor de leyes, el peronismo ha tenido quórum propio desde ese momento hasta la actualidad. Uh-huh. Entonces, básicamente cualquier situación y cualquier intento de cambio fue bloqueado, alterado o sometido por esa mayoría que siempre tuvo el peronismo en los últimos 80 años. Lo tuvieron en todos sus gobiernos, lo tuvieron en todos los gobiernos de Alfonsín, de la Rúa, Macri, y la verdad es que esa herramienta es fundamental, y eso es lo que puede cambiar. Si las encuestas marcan lo que la realidad de lo que están diciendo, por primera vez en 80 años el peronismo no va a tener quórum propio en el Congreso, y creo que hay una oportunidad de cambio muy grande ahí, porque obviamente el Congreso es el hacedor de leyes, y sin esas leyes de fondo es muy difícil cambiar la realidad de los argentinos. Entonces creo que hay una oportunidad, creo que no hay que nada, yo tuve la experiencia de estos 4 años, la verdad que cuando ellos tienen el quórum propio y tienen la mayoría, es muy difícil que te escuchen, es muy difícil que modifiquen algo, es muy casi imposible que promuevan un proyecto de ley que no sea de ellos, uh-huh. Porque no están ahí para mejorar la vida de la gente, la mayoría está ahí para sobrevivir, para permanecer y no para transformar, porque la transformación tiene un costo político y el que quiere sobrevivir en política no quiere pagar ese costo.
Sí. ¿Y no crees, bueno, hablando un poco también de historia argentina, no crees que el peronismo es algo significante en lo que es la historia política,
sí,
de nuestro país?
Muy, muy. De hecho, yo siempre tengo amigos peronistas y les digo que para mí el peronismo dejó de ser un espacio político, es un movimiento cultural, ¿viste? Uh-huh. Porque, nada, se apropiaron de los días lindos, se apropiaron del concepto del trabajo, se apropiaron de un montón de conceptos que en realidad son de todos. Creo que son muy hábiles para la apropiación conceptual, pero creo que todas las facetas, el peronismo tuvo muchas facetas, el peronismo sí. neoliberal, el peronismo de izquierda, el peronismo de, digo, nada, por eso me parece que es más que un partido político, porque es tan transversal y va a los bandazos, creo que es más un movimiento cultural. Pero bueno, ojalá entiendan que tienen que gobernar para todos los argentinos, ¿no? Y creo que si tenemos una constante, si estamos como estamos, con los niveles de inflación que tenemos, con la pobreza que tenemos, con la 56% de los chicos menores de 14 años es pobre en Argentina, con uh-huh. 80 años de peronismo manejando las leyes. Me parece que hay que ser un poco más humilde, hacer un poco de autocrítica y entender que algo hay que cambiar, que uh-huh. no importa qué espacio político seas. Digo, para mí el peronismo, como te decía antes, se olvidó de la generación de riqueza, se concentraron en la distribución y ya no hay nada más que distribuir, y los que generamos riqueza, que nos levantamos todos los días a las 6 de la mañana para trabajar, para generar valor agregado, tenemos una pata del Estado en la cabeza que no nos deja levantar, y eso es lo que hay que modificar. Porque la generación es matemática, no es ideológica. Después la distribución podemos someter la ideología, pero la generación no es. Vos querés fabricar este producto y colocarlo en un X mercado. Ese mercado, para entrar con ese producto, tiene que tener cierto costo. Ese costo está integrado por el costo laboral, el costo fiscal, el costo de las materias primas, el costo núcleo de la industria, que es la energía y el transporte, y la rentabilidad del empresario. Si todas esas personas no se ponen de acuerdo para ese producto dentro de un mercado, ese producto no entra. Uh-huh. Es matemática, uh-huh, no es ideológico. Entonces, digo, me parece que se olvidaron de esa parte, que es una parte muy importante, y ya no hay nada más que distribuir. Y después puedes tener opciones de distribución. Digo, a mí me gustan modelos como, no sé, el japonés, o digo, sí, hay muchos modelos en el mundo, pero creo que eso sí lo podemos debatir ideológicamente. No la generación, porque uh-huh, la generación es matemática.
Bueno, y hablando un poco también de tu historia personal dentro de la política, sabemos que venís de una familia con una larga trayectoria dentro de lo que es el MIT. ¿Cuántos años ya militando en el MIT? Tanto, bueno, dentro de Tierra del Fuego como fuera de Tierra del Fuego.
A ver, primero, yo vengo de somos una familia industrial, uh-huh, ¿sí? Desde mi bisabuelo a la fecha. Todos hemos tenido, primero, ¿por qué es importante? Y esto también se lo digo a todos los chicos que se involucran. Es muy importante que se desarrollen en el sector privado en paralelo o antes de que se metan en política, porque uh-huh, te hace sí, libre en política. Entonces, es muy importante ese concepto. Mi familia siempre fuimos industriales, involucrados políticamente, porque tenemos la convicción, o en realidad nuestro abuelo nos decía, ustedes van a ser industriales, nosotros les vamos a haber dado valores, les vamos a haber dado educación. Con eso van a poder llegar muy lejos, pero si económicamente llegan lejos y a los 85 años miran para atrás y no hicieron nada por nadie, todo eso que juntaron no se lo van a llevar a ningún lado, no va a servir para nada. Y siempre a ver el dinero como un medio y no como un fin, ¿no? Uh-huh. Entonces, nada, eso, tratar de entender que en una fracción de la vida uno tiene que devolverle al Estado, y en realidad a toda la gente, porque el Estado es de todo el pueblo, esa suerte que uno tuvo a veces de nacer en una familia que te pudo dar ciertos valores, cierta educación y facilidades. Creo que tenemos que tener la humildad suficiente como para entender que tenemos que trabajar para todos e involucrarnos por lo menos un rato. Uh-huh. Así que nada, esa es la convicción. Y el desarrollismo, nada, el desarrollismo es esto, es un espacio industrialista, valor agregado, que entiende esto. El concepto final es, podemos hablar mucho tiempo, ¿no?, de desarrollismo, pero es esto, es no ideologizar la generación de riqueza, para ponerlo en términos simples, y entender que el mundo está en una guerra constante, que nosotros le llamamos los términos de intercambio, que es, si Argentina produce gas, exporta ese gas y después produce y después importa el aluminio, por ejemplo, que tiene 90% de costo de gas, uh-huh, estamos perdiendo los términos de intercambio, pues estamos exportando gas barato y nos están vendiendo el producto manufacturado caro, por ponerlo simple. Entonces, hasta que no mejoremos los términos de intercambio de Argentina, que básicamente es todo lo que te dije, modernización laboral, modernización de los vínculos laborales, bajar y simplificar el sistema fiscal, mejorar el contexto jurídico para que nadie tenga temores de que las leyes que pasamos vuelven para atrás cada 4 años, uh-huh, mejoras de infraestructura, y de vuelta, tenemos una oportunidad única e histórica en los próximos años, el gas de Vaca Muerta y el de Tierra del Fuego, pero digo, no solo el de Vaca Muerta va a ser que tengamos un costo núcleo de la industria potencialmente muy barato. Entonces, sí, si nosotros lográramos realmente transformar todas esas leyes que yo te digo y hacer que la Argentina sea receptiva de capitales extranjeros, de inversión externa directa, de capitales nacionales que hoy están en el colchón de todos los argentinos, que es mucho, más de 100.000 millones de dólares, tenemos el potencial para industrializarnos y nunca volver para atrás. Uh-huh. Entonces, si entendemos que el gas y la energía, por ende, es el costo núcleo de la industria, y entendemos que si acompañamos ese costo eficiente con todo lo que te acabo de decir, realmente no volvemos nunca más para atrás. Uh-huh. Salvo que quieran, bueno, una vez más, ser un país solamente exportador e importador de bienes de capital industrializados, que bueno, ahí es donde te digo que los términos de intercambio siempre nos van a perjudicar. Así que nada, eso. industrial, laburante, sí. Me reparto mi vida entre mi trabajo y la política, lo tomo con mucha uh-huh. responsabilidad.
Sí.
Y creo que en estos 4 años que vienen vamos a poder transformar muchas cosas, todos los proyectos de ley cajoneados por este gobierno y este oficialismo, y veo que tenemos que esperar un poquito porque estamos en las puertas de algo distinto, y esperemos que todo esté mejor para todos, porque para eso estamos acá y para eso nos involucramos.
Bueno, vos elegiste ya hace un par de años, ¿no?, a sentarte en Tierra del Fuego, porque obviamente me imagino que viste futuro, viste oportunidades, como, bueno, varios, ¿no?, de aquellos que vienen de diferentes provincias, diferentes puntos del país, directamente a ser parte de la provincia de Tierra del Fuego. ¿Cuáles fueron, en tu caso puntual, aquello que viste acá de futuro para instalarte acá en Río Grande, en Tierra del Fuego?
Mira, nosotros... Para que la gente sepa, yo tengo una empresa de reciclaje industrial, sí, para ponerlo simple, gestión integral de residuos es lo nuestro. El eslogan de la compañía es transformando residuos en recursos. Primero entender, obviamente las generaciones más chicas lo entienden, pero los residuos conceptualmente no existen, ¿sí? Todos los residuos son recursos, simplemente el humano le dice residuo a algo de lo que no se quiere ocupar y lo entierra. Pero en realidad conceptualmente no existen, morfológicamente no existen, son todos recursos. Y desde ese concepto creímos que había un vector, que era el residuo industrial, que vos tenés 3 flujos de residuos en el mundo, residuo RCI, residuo sólido industrial, RCU, residuo sólido urbano, y RCA, residuo sólido agropecuario. En Tierra del Fuego RCA casi no hay, porque silobolsas, bidones de glifosato, etcétera. Y el industrial, nada, es algo voluminoso, muy lindo de trabajar, y hoy estamos recuperando el 90% de los residuos industriales, así que, ¿cómo vine para acá? Llegamos porque nos dijeron que acá había mucho residuo industrial, y arriba de una montaña de residuos recuperables en relación sanitario nos miramos con un amigo y nos dijimos, no tenemos que venir a vivir acá porque es la meca de los residuos industriales.
Sí.
Así que nada, con mucho laburo, mucho esfuerzo, hace 12 años que estamos acá y nada, generamos más de 70 puestos de trabajo, recuperamos, como te digo, hemos reducido el enterramiento de residuos sólidos industriales en relación sanitario arriba del 90%. Así que estamos muy contentos y nada, es una empresa que no para de crecer y que también ya estamos en la Argentina continental, así que nada, muy contento. ¿Y qué me trajo para acá? El laburo, el trabajo, entender que, bueno, como sabemos todos los fueguinos acá, generalmente cuando vos trabajás en la Argentina continental, el Estado se queda con el 56% de tu esfuerzo, cada 2 días que trabajás uno no es tuyo, y acá no. Y eso es lo que creo que tenemos que promover para el resto del país, ¿no? Antes de atacar Tierra del Fuego, en todo caso, bajemos los costos fiscales del resto del país.
Exactamente, bueno, y hay que vivir acá además, ¿eh?
Además, no entiende la gente, no solamente el hecho de vivir acá, que es lo que sabemos todos, sino la relevancia geopolítica que tiene nuestra provincia para el Atlántico Sur, para la Antártida, para Malvinas y para todo el planeta. Entonces, nada, existen muchos regímenes de promoción en el mundo, cada país elige distintos formatos, el nuestro es industrial, y creo que el desafío que tenemos ahora de cara a la industria de Tierra del Fuego de los próximos 50 años es cómo integramos nuestro recurso natural de plataforma a nuestros subregímenes industriales, y creo que eso es lo que vamos a destrabar. Por suerte yo creo que el puerto se va a hacer, porque ahora lo va a hacer el sector privado y no el sector público, así que te puedo mirar a los ojos y decirte que se va a hacer, porque lo va a hacer el sector privado, lo vamos a hacer el sector privado. Y eso va a destrabar muchas cosas para Río Grande. Sobre todas las cosas vamos a poder industrializar el gas. Tierra del Fuego es 90% gas, 10% petróleo. Somos 1/5 del abastecimiento del gas de toda la República Argentina. Y una vez más, como te decía, los términos de intercambio,
sí,
¿no?
Sí,
también
sí.
De Tierra del Fuego para con el resto de las provincias. Si nosotros solamente mandamos el gas a Bahía Blanca y en Bahía Blanca hacen todos los productos, urea, metanol, los polímeros, etcétera, Tierra del Fuego está perdiendo en los términos de intercambio respecto a la provincia de Buenos Aires, por ponerlo de alguna manera, es lo mismo. Entonces, la verdad que el puerto habilita el polo petroquímico y habilita que nosotros podamos industrializar nuestros recursos hidrocarburíferos, generando mucho más trabajo, mucho más valor agregado y realmente poniéndonos a la cabeza de unos productos de exportación de muchísimo valor. Y cuando uno industrializa esos polímeros, vos pensás que de los 3 subregímenes que tenemos, uno es plástico 100%, ¿sí? Otro es textil, y otro, bueno, el textil lo mató este gobierno, pero o está intentando matarlo, y el otro es la electrónica. Entre el 30 y el 40% de la electrónica es inyección plástica, y el subregimen plástico es 100% plástico, tanto silobolsas, geomembranas y proformas PET. Entonces, básicamente, ¿qué haríamos ahí? Agarraríamos un recurso natural de la provincia, lo industrializaríamos, le daríamos valor agregado en su producto final, que es lo que ya tenemos, y encima lo que vamos a hacer ahí es sustituir dólares que hoy requiere la industria de Tierra del Fuego, que ya no los va a requerir más porque lo vamos a sacar a nuestra plataforma. Y encima esos subregímenes ya no necesitarían más del subregimen porque acreditaríamos origen por un recurso natural en el marco del régimen general, con lo cual nos liberamos de las lapiceras de Buenos Aires que claro, a veces nos quieren moldear los subregímenes. Creo que esos son, tenemos muchos desafíos, pero ese es uno grande y el puerto lo va a destrabar, así como va a destrabar tener flota pesquera. Digo, desde Río Grande le damos la espalda al mar muchas veces y tenemos un recurso pesquero. Siempre nos quejamos de que los chinos vienen y se llevan la pesca, ¿por qué no la estamos pescando nosotros? Y porque, digo, si nosotros no explotamos nuestro propio recurso con nuestras reglas, obviamente, de forma sostenible, van a venir otros sin reglas porque no es su tierra y no es su lugar a explotar nuestros recursos como quieren. Entonces ahí yo siempre le pongo el cómo resolver el problema de la pesca de los chinos con desarrollismo. ¿Cómo? Teniendo flota propia, que estar antes nosotros que ellos ahí y ser más competitivos que ellos. Entonces, fíjate, si nosotros teniéndolo enfrente no podemos ser competitivos por el costo que tenemos y ellos desde acá se lo llevan a China y son competitivos, algo mal estamos haciendo. Sí. Entonces, nada, es simplemente esa visión que tenemos que tener, que también se activa con el puerto, como también se activan el hidrógeno y los parques eólicos que hoy no tenemos tampoco en la zona norte porque no pueden girar a Garibaldi porque tenemos un solo puerto en Tierra del Fuego que es Ushuaia. Así que nada, creo que eso va a dinamizar mucho la economía en la zona norte y como te digo, se viene y va a ser mucho más eficiente todos los subregímenes porque obviamente la logística también va a ser mucho más eficiente viniendo directamente acá.
Bueno, Fede, ya para ir más o menos finalizando, podríamos hablar muchísimo más, ¿no? Muchísimo. Pero bueno, para ir finalizando, lo que es panorama nacional, ¿no? Bueno, vos estás del lado de Juntos por el Cambio, de la mano de Patricia Bullrich, ¿no? Como referente a lo que sería esta imagen presidencial. ¿Y por qué Tierra del Fuego? Bueno, hablando también hablando también de lo que sería la Argentina en general, tiene que elegir Juntos por el Cambio.
Mira, yo primero decirte que el peronismo tiene una propuesta muy rara. Solo en Argentina se nos puede ocurrir de que un ministro de Economía, con los números que tiene, con el dólar arriba de 500 pesos, con los pobres que tiene, con la inflación que tiene arriba del 120%, solo en Argentina se nos puede ocurrir que una persona así puede ser candidato a presidente. Nosotros decimos que Massa va por su reelección, porque en realidad hoy ya es el presidente. Pensá que en la Argentina tuvimos 3 presidencias en paralelo en estos 4 años, la de Alberto, la de Cristina y la de Massa, como tuvimos 3 cancillerías en paralelo, la de Alberto con Cafiero y su yerba playadito, con la de Cristina con China y la de Massa con Estados Unidos. Digo, la verdad que lo que hicieron durante estos 3 años y durante casi 4 años fue un desastre. No hubo una conducción política concreta. Cuando no hay conducción política concreta, nada funciona, y es lo que pasa. Así se nos pasó el radar británico por la cara a todos y no hicieron absolutamente nada. Así que creo que el desafío es este. Creo que Patricia tiene la fortaleza y realmente el carisma, el carácter y la visión de entender lo que necesita la Argentina, entender de que hay objetivos muy claros y que esos objetivos no son negociables, todos los que te dije antes, ¿no? Digo, sí podés sentarte en la mesa a dialogar de tus puntos de vista respecto al objetivo, pero lo que no se negocia es el objetivo. Bien. ¿Okay? Entonces, siempre y cuando el objetivo sea el mismo, no hay problema con el diálogo. Ahora, si ese diálogo trata de torcer ese objetivo, no es viable. ¿Okay? Si nosotros no vamos a una modernización de los vínculos laborales, no vamos a una simplificación de la matriz fiscal y a una baja de impositiva, si no vamos a reducir los costos del Estado, si todos los objetivos y no vamos a estabilizar la economía, todo eso no se negocia. Y es lo que tenemos que tratar de hacer entenderle a la gente que estamos acá para eso, para que realmente pueda volver a soñar. Creo que todos estos gobiernos que pasaron nos quitaron la posibilidad de soñar a muchos. De hecho, que se vayan los chicos es justamente eso, van a buscar sus sueños en otro lado. Y creo que tenemos un enorme desafío. El gobierno que venga va a tener que trabajar, vamos a tener que trabajar 20 horas por día, que por lo menos a mí me encanta. pero es muy difícil. Están vaciando la recaudación de los primeros 6 meses del gobierno que viene, con el dólar soja, anticipando esa recaudación. Digo, más o menos como lo estaba, como hizo Mereya para ganar las elecciones, bueno, esto es para llegar al final del gobierno. Así que están dejando una bomba interesante, pero creo que la Argentina tiene, como te decía, mucho futuro, tenemos muchos recursos naturales y también creo que el peronismo está viendo de que si el próximo gobierno, que por primera vez no va a tener una obstrucción para modificar las leyes como quisiera modificarlas, y va a tener una bonanza de recursos naturales que bien administrados, realmente se viene una transformación muy grande en Argentina y necesitamos estar todos juntos para poder hacerlo, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, para aquellos fueguinos y fueguinas que están escuchando, ¿por qué tienen que elegir a Fede Frigerio para representarnos en lo que es la Cámara de Diputados?
Porque, no, digo, que primero que tengan la libertad de elegir, ¿no? Todo lo que quieran. Yo lo que les prometo es esto, laburar 20 horas por día para transformar la realidad de todos, no solamente de Tierra del Fuego, sino de todo el país. Creo que tenemos muchos proyectos presentados respecto a temas estratégicos en nuestra provincia, que obviamente no caminaron porque el peronismo nunca deja que otros proyectos de otros espacios políticos prosperen. Pero bueno, te puedo hablar de varios, de la Agencia Antártica, de la mudanza de todos los entes antárticos a nuestra provincia, de la potenciación del régimen hidrocarburífero, de la pesca de plataforma. La verdad que, nada, tenemos muchas cosas. Modernizar todas las bases antárticas. Te podemos hablar de la Antártida todo lo que quieras. La verdad que para mí es una... Nada, la Antártida es el reservorio de recursos naturales del mundo, y de cómo desarrollemos Tierra del Fuego va a ser directamente proporcional a la creencia que tenga Argentina sobre, yo siempre digo, como el pedazo de esa pizza, de ese continente, porque sí, cuando lo mirás desde el Polo Sur, es como que cada país se lleva un pedazo de una pizza. Pero realmente para llegar a ese punto que se va a dar ahora en el 2048, que se vence el Tratado Antártico, de cómo desarrollemos Tierra del Fuego, realmente depende de la creencia y la fortaleza que tenga la Argentina para ese pedazo de pizza, digamos, para ese pedazo de tierra, sí, que está llena de recursos y que lo que más les prometo es que no voy a perder un segundo en que desarrollemos nuestra provincia para hacer lo que somos, ¿no? Que somos el centro del país. Y entendiendo que no podemos retrasar ni un día más, el rompehielos no puede estar 7 meses en el Río de la Plata, la Dirección Nacional del Antártico tiene que dejar de estar a 2 cuadras de Plaza de Mayo, el Museo Antártico no tiene nada que hacer en La Boca, todo eso tiene que estar acá. Necesitamos la infraestructura, necesitamos la evolución institucional. Vamos a crear la Agencia Antártica, que es lo que te decía, que es el mecanismo institucional para que realmente funcione. Uh-huh. Pensemos que hoy ¿cómo te haces fuerte en eso? Vos tenés que lograr que todos los programas antárticos del mundo trabajen desde tu infraestructura y pidiéndote tu combustible, pidiéndote tus insumos, pidiéndote tus cosas, contratándotelos. Entonces, tenemos que ser asequibles, así como tenemos que la Argentina tener las condiciones para que los bienes de el capital externo venga en inversión externa directa, también tenemos que ser receptivos y buenos receptores con infraestructura e instituciones sólidas para todos los programas antárticos del mundo. El último programa antártico que perdimos fue el alemán, que hoy está operando desde Puerto Argentino con los británicos. Lo digo en estos términos para que nos duela un poco más y seamos conscientes de que eso es algo que tenemos que cambiar urgentemente.
Muy bien, Fede. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo acá con Radio Nacional Río Grande.
Muchas gracias, un placer. Un abrazo a toda la audiencia y al equipo.
Muy bien, estábamos acá en estudios dialogando con el diputado nacional Federico Frigerio, que además va por la reelección como diputado. Y ahora sí, en minutos continuamos nada más con más programación de Radio Nacional Río Grande.